y le agradezco muchísimo a Beata Bogna, y es profesora de Relaciones Internacionales en el TEC de Monterrey, fue embajadora de Polonia en México y Centroamérica. Muchísimas gracias por tomarme la llamada y muy buenas tardes.
Buenas tardes, Denise, un gusto saludarte.
Esta semana, Beata, mientras narrábamos, por ejemplo, la decisión de tres dirigentes nacionales de la zona de Polonia, pero también fueron un polaco, también fue un, bueno, fueron varios, ahorita se me escapan los tres países, que decidieron incursionar e ir a Kiev para unirse y juntarse con Zelensky, pues sorprendía por toda la valentía, por todo el riesgo que implicaba. Pero al mismo tiempo creo que es una demostración también del temor que se vive en la zona frente a esta decisión de Putin de haber invadido. Ya nos lo han narrado también pues personas que viven en Estonia, en Lituania, en Letonia, que han vivido mucho tiempo con el miedo justamente de que en algún momento Rusia volviera a tener una, digamos, una expansión de alguna naturaleza, y que ese era el temor que había en la zona. ¿Así nos lo confirmas?
Sí, así es, efectivamente. Los primeros ministros de Polonia, República Checa y Eslovenia son los representantes esos tres países los que precisamente viajaron a Kiev en un contexto pues de guerra, básicamente, para demostrar que están apoyando al gobierno de Zelensky, básicamente, y van a apoyar a Ucrania, porque de esta guerra, de su resultado, básicamente, depende cuál va a ser la situación en toda la región. Y sí, efectivamente, o sea, los países de Europa Central y Oriental, tú mencionaste también Letonia, Estonia, Lituania, pues están, o sea, más que preocupados. De hecho, pues están en alerta completa frente a lo que está pasando en la frontera oriental de esos países. Y sí, siempre, yo diría, a lo largo de la historia, ha habido esa amenaza de Rusia, un país grande, una gran potencia en esta región, que ha tenido esa política de básicamente doblegar a sus vecinos, controlarlos de diferentes maneras, para pues lograr sus objetivos en la política exterior, de tener ese colchón, esa zona de influencia en la región. Y la verdad es que cuando cae la Unión Soviética en 1991, aquí quizás pocos lo perciben con claridad, pero para esos países fue como un respiro, un alivio. Por fin la Unión Soviética desaparece y tenemos esa libertad, se puede decir, para sumarnos más al occidente y independizarnos de esa influencia, muchas veces pues muy, muy drástica, muy dramática de Rusia, que ha costado la independencia y los territorios de esos países durante pues en diferentes fases de la historia. Entonces, efectivamente, esos países ya desde hace años han alertado al occidente que Rusia con Putin está teniendo un regreso a esa política expansionista. Cuando en 2008 tenemos la guerra de Rusia contra Georgia, pues era como la primera señal. Ya se dijo en Polonia, en República Checa, en Eslovaquia, en los Bálticos, hay que hacer algo con ese país, con Rusia, ¿no? Porque si no, seguirá. Poco después, en 2014, pues llega la ocupación de Crimea por Rusia. Las alertas suben también en Occidente, pero no lo suficiente a modo de ver de los países de Europa Central y Oriental. Y hoy pues estamos en guerra, básicamente una guerra. O sea, yo vengo de una ciudad que está al sur de Polonia, que se llama Gorlice, que está a 2 horas y media básicamente de la frontera con Ucrania. Entonces por ahí pues están los aviones polacos, los aviones de la Alianza Atlántica, monitoreando básicamente el espacio aéreo, con el temor de que pues Rusia se puede salir de esa del territorio de Ucrania en su intento de básicamente pues generar esa preocupación, ¿no? Claro. Entonces sí, Beata, lo estamos viendo con claridad.
¿Me das un segundo? Tengo que hacer una pausa, me gustaría hacerte unas preguntas sobre la situación. Vamos a una pausa, regresamos, estamos platicando con Beata Bogna, que fue embajadora justamente aquí. Vamos a una pausa, ya volvemos. Sí, le agradezco mucho a Beata Bogna, profesora de Relaciones Internacionales en el TEC de Monterrey y quien fuera embajadora de Polonia en México y Centroamérica, y un poco para entender cómo se vive desde ese, digamos, desde ese vecindario, si lo puedo poner así, lo que está ocurriendo. Y nos platicabas un poco toda esta situación. Y quería yo hacerte una pregunta. Quienes critican, a Occidente y particularmente a Estados Unidos y a la OTAN de haber provocado de alguna manera esta invasión, al haberse, al haber la OTAN, uno, no desaparecido después de la caída de la desaparición de la Unión Soviética, y sobre todo cuando se fue extendiendo hacia estos países. Polonia fue uno de los primeros países que entró a la OTAN después de que, digamos, de la desaparición de la Unión Soviética, de la caída de pues el famoso muro que dividía Occidente de la parte controlada por la Unión Soviética. ¿Estás de acuerdo en eso, en que este crecimiento de la OTAN en esa región llevaba inevitablemente a una reacción violenta de Rusia?
Mira, hace poco un historiador ruso que escribió mucho sobre Stalin y se está pronunciando también sobre la situación que vive hoy precisamente Europa Central y Oriental, dijo que si los que piensan que sin la OTAN Rusia hubiera tenido una política distinta, están en el error. Y yo comparto esa idea plenamente porque sé, o sea, por las experiencias de Europa Central y Oriental, cómo fue y cómo es la política de Rusia. O sea, la no existencia de la Alianza Atlántica no hubiera cambiado nada en esa ecuación. Y hay varios motivos, varios argumentos para sostener esa tesis. En primer lugar, Rusia no estaba en el camino a la Alianza Atlántica, aunque sí tiene esa aspiración en su constitución, desde el año más o menos, desde principios del siglo XXI, entrar en la Alianza Atlántica, en la Unión Europea, pero en la práctica, en la política de este país, no estaba abierto el camino a la Alianza Atlántica. Entonces, en esos momentos no había, podemos decir con claridad, una amenaza, un riesgo de parte de la Alianza Atlántica de una ampliación a Ucrania. Tampoco hubo en el territorio de Ucrania pues fuerzas armadas o armamento que perteneciera a la Alianza Atlántica. De hecho, desde cuando se inició la ampliación de la Alianza Atlántica, justamente en el año 99, la OTAN ha sido muy cautelosa para no introducir armamento, no introducir fuerzas armadas bajo paraguas de la OTAN en Europa Central y Oriental, o sea, en nuevos países de la Alianza. Entonces, ese argumento, la verdad es que sí, Rusia lo ha promovido mucho, sin ninguna duda, y muchos ven esa relación entre Alianza Atlántica y Rusia como una relación problemática. Pero recordemos que a finales de los años 90, Rusia incluso entró en una relación muy particular con la OTAN, que se llama la Partnership for Peace, Alianza para la Paz, igual que estuvo en esa, digamos, otros países estaban cooperando a través de esa Alianza para la Paz con la Alianza Atlántica. Entonces, para mí ese argumento es solo una excusa precisamente para que Rusia pues pudiera de alguna forma reordenar el sistema de seguridad en Europa y pudiera tener argumentación para atacar a Ucrania. Ahora bien, en esa guerra de Rusia contra Ucrania hemos visto tres argumentos básicamente de parte de Rusia. Uno de ellos es el tema de la Alianza Atlántica. Otro de esos argumentos es la defensa de las minorías rusas en la parte de Ucrania Oriental. Ahí Rusia está mencionando el tema del genocidio. ¿Sí? Que es el argumento de que en el territorio de Ucrania se encuentran armas nucleares o que Ucrania quiere tener armas nucleares o se encuentran armas químicas. Entonces, como vemos, argumentación de Rusia cambia en función, se puede decir, de sus necesidades. Y a raíz de eso, pues yo cuestionaría mucho toda esa argumentación que se ha ido elaborando a lo largo de los últimos tiempos, últimos dos, días. Tres años precisamente, días, algunos en algunos casos días, para precisamente justificar esa guerra. Y la verdad es que no hay sustento realmente para que esa guerra tenga lugar. De hecho, ayer el presidente Putin tuvo una conversación televisada con los jefes de las regiones de Rusia y se explayó muchísimo para explicar por qué ya están en Kiev y solo querían defender a la población rusa en Donetsk. Entonces sí hay muchas contradicciones en esa argumentación y obviamente esa guerra, pues tal como lo explicó ayer la resolución de la Corte Internacional de Justicia, debería finalizar de forma inmediata con la retirada de las tropas rusas de Ucrania.
Sí, Beata, una pregunta. Ayer el presidente Biden dijo, Ucrania no puede ser una victoria para Putin. Y lo que está básicamente diciendo es, si Ucrania se vuelve una victoria para Putin, pues en realidad hay una, digamos, la amenaza sobre la región se vuelve extrema. Si lo que hace es quedarse con Ucrania, básicamente poniendo, que cada vez se ve más difícil, no sé si lo compartas, cada vez parece más improbable que tuviera éxito poner un gobierno prorruso y quedarse con el control de toda Ucrania, simplemente porque pues aparentemente la resistencia lo haría costoso e inmanejable. Pero, ¿te parece correcta esta idea de estarle mandando armas y muchísima, digamos, mucho apoyo a Ucrania justamente para evitar que esto sea un triunfo de Putin?
O sea, si Putin gana en Ucrania, impone ahí el gobierno, obviamente prorruso, pues sí sería una gran tragedia para toda la región, porque indicaría con claridad que con fuerza se puede cambiar las fronteras que se han establecido en esa región a la caída de la Unión Soviética, y una potencia expansionista y revisionista como Rusia, pues no hay forma básicamente de frenar ese tipo de comportamientos. Sería una señal para Europa, sin ninguna duda, que cambiaría, pues ya está cambiando de hecho la forma de ver la política de seguridad y defensa en la región, pero también sería una señal para otras regiones, ¿no? Donde hay igual grandes potencias que están cuestionando pues las fronteras, el caso de China en la parte sudoriental de Asia, ¿no? Entonces yo creo que es un juego que afecta por una parte a Europa, pero afecta también obviamente a todo el mundo en diferentes partes, diferentes constelaciones regionales de este mundo. Y el Occidente ha sido muy cauteloso, yo diría, para no convertir esa guerra que es de Rusia contra Ucrania en una guerra entre mundial. Rusia y la Alianza Atlántica, el Occidente. Entonces ha pegado a Rusia fuertemente a través de las sanciones económicas, por una parte, y por otra parte, pues está enviando armas a Ucrania, porque es la única forma, se puede decir, de resistir en ese contexto y prolongar ese conflicto de tal forma que se vuelva muy costoso para Rusia y Rusia pueda sentarse de forma clara a la mesa de negociación y aceptar un arreglo que en ese momento no quiere aceptar, o sea, de retirarse de Ucrania, sí, o al menos retirarse de la gran parte de Ucrania.
¿Hay miedo en Polonia?
Sí, o sea, sí, claramente, o sea, hay mucho miedo y eso se ve pues en la vida diaria de la gente, ¿no? O sea, hay miedo porque pues sabemos lo que significa Rusia y cómo se vivió estar dentro del bloque soviético durante la existencia de la Unión Soviética y los tiempos anteriores. Entonces sí hay un miedo y eso se traduce obviamente en la voluntad política de militarizar más al país, en sentido de pues, tener fuerzas armadas más fuertes, con armamento más moderno y los equipos de defensa antiaérea en caso de que pues, se llegue a lo peor. Y aparte de eso, pues hay también, yo diría, una perspectiva muy buena sobre la respuesta que tuvo la Alianza Atlántica frente a los países fronterizos de esta Alianza Atlántica. Siempre hubo ese temor desde cuando se entró en la Alianza Atlántica de que la OTAN no va a responder cuando se convierta la situación, digamos, la región se convierta en situación de amenaza, incluso de guerra. Hoy vemos muy que bien. Sí, los países de OTAN han dado una respuesta importante, sí.
Bueno, pues muchísimas gracias. De verdad te agradezco muchísimo el que nos hayas dado parte de tu tiempo. Creo que es interesante verlo desde alguien que conoce esa región y que sobre todo pues tiene el pulso de cómo se está viviendo ahí. Entonces, por una parte, sí, ese miedo, esa amenaza. Por otra parte, la tranquilidad de escuchar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte decir que un centímetro de la OTAN sería una declaración de guerra a toda la OTAN y por lo tanto, en ese sentido, sentirse defendidos.
Eso sí, yo creo que sí. Hay dos escenarios que podrían transformar esa guerra de Rusia contra Ucrania en una guerra mucho más amplia. Y uno de ellos precisamente es que Rusia se salga del territorio de Ucrania y ponga el pie en alguno de los países vecinos que pertenecen a la Alianza Atlántica. Y otro escenario posible es el uso de armas de destrucción masiva por Rusia en el territorio de Ucrania, de forma puntual. Pero en caso de que se diera ese uso, sean armas nucleares, armas químicas, eso podría también cambiar, digamos, la perspectiva que tiene la OTAN sobre esa guerra. Como digo, hasta ahora han sido muy cautelosos enviando armas y no estableciendo zona de exclusión aérea en el territorio de Ucrania, conscientes precisamente de que eso podría generar pues, ese cambio en la dimensión que tiene esa guerra en esos momentos.
Muchísimas gracias, Beata, de verdad te agradezco muchísimo por este tiempo. Un gusto saludarte.
Muchas gracias, Denis. Gracias. Muchas gracias y buenas tardes.
Gracias. Beata Bochner, profesora de Relaciones Internacionales en el TEC de Monterrey, pues con